Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la séptima edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Es además la tercera de las ediciones de Nominal que dedicamos a las propuestas de los principales partidos políticos en esta campaña electoral. Para ello, hemos venido convocando a sus referentes. Ya hemos conversado con los del Partido Independiente y con los de Cabildo Abierto. Hoy es el turno del Partido Colorado y ya hemos realizado las gestiones para tener aquí al Partido Nacional y al Frente Amplio. Hoy tenemos como invitados al economista Luis Mosca y al doctor Matías Bordaberry Oribe, quienes encabezaron la producción del programa de gobierno del Partido Colorado. Luis, Matías, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar hoy aquí.
Un gusto estar aquí nuevamente, Javier.
Efectivamente, Luis Mosca es el primer repetidor en las cuatro temporadas de este podcast Nominal, ya que fue entrevistado a comienzos de este año en razón de su trayectoria y ahora, bueno, viene en razón de su participación en la coordinación del programa de su partido. Dentro de la trayectoria de Mosca, destaco que fue primero subsecretario y luego ministro en el Ministerio de Economía y Finanzas en las dos presidencias de Julio María Sanguinetti. Mientras tanto, Matías Bordaberry Oribe es abogado graduado en la UM, tiene una maestría en administración en el IE de España y es estudiante de la licenciatura en ciencia política en UDELAR. Ha sido consultor en políticas públicas en nuestro país y en el exterior. Antes de entrar en la materia económica, en estas entrevistas hago siempre algunas consultas de contexto político. En este periodo de gobierno, el Partido Colorado fue un socio muy relevante del Partido Nacional en la llamada coalición republicana. Sin embargo, tanto desde el Partido Colorado como desde algún otro integrante de la coalición republicana, se reclamó que no hubo suficiente interacción hacia adentro de ella y que el gobierno fue mucho más presidencialista que coalicionista. De hecho, ahora se escucha al candidato del Partido Nacional hablar de un nuevo relacionamiento en un futuro gobierno con una mayor coordinación entre los socios coaligados. ¿Cómo han visto este tema?
Yo creo que ahí hubieron reparos, pero de distinto porte, digamos. Hubieron socios de la coalición que uh-huh. hicieron de eso una cuestión más fuerte, sí. si se quiere, que los colorados.
Está claro.
Yo diría que hay una tradición dentro del Partido Colorado de tener cierto tipo de afinidad con lo que son las políticas públicas y la forma de llevarlas a cabo, y el relacionamiento se da en forma informal, muchas veces, con frecuencia, entre quienes están en los cargos de administración, quienes son legisladores y quienes son los dirigentes del partido. De hecho, ocurrió así. Uh-huh. Y es sorprendente, pero han habido, yo diría, entre las principales espadas políticas que ha tenido este gobierno, una de ellas que hay que destacar es el doctor Sanguinetti.
Claramente.
Quien ha asumido la defensa en una cantidad de tópicos.
Totalmente.
Dentro de la administración, me parece que la gestión de Isaac Alfie, coordinando los programas de inversión y llevando adelante cierto tipo de propuestas.
No, y toda la etapa de la pandemia.
Exactamente. Sí. Y la cuestión de la pandemia también ha marcado. Entonces yo creo que a lo que se está apuntando, me parece, más bien de todos lados, empezando por el Partido Nacional, es que tal vez lo que haya faltado es una instancia de coordinación de reuniones con cierta periodicidad, más allá de los contactos personales a los que yo aludía. Y eso está bien, sería bueno. Además, en una coalición de esta naturaleza, alcanza con que algún socio se sienta que no es convocado en los términos a los que aspiraría para que ya valga la pena hacerlo, ¿no es cierto? Por lo menos lo he visto de esa naturaleza.
Está muy bien. La impronta socialdemócrata del Partido Colorado en este periodo de gobierno licuó alguna propuesta del Partido Nacional, por ejemplo, en el tema de ANCAP. ¿Se puede esperar más de lo mismo o con nueva candidatura y nuevo programa esto puede cambiar? Es decir, ¿se puede esperar ahora un Partido Colorado algo más liberal en lo económico?
En este periodo, las propuestas que han venido del partido a través, digamos, de la oficina de planeamiento, yo no sabría decir en qué términos ubicarlas. Sí sé que el control que se efectuó de las empresas del Estado fue muy, muy fuerte. Y de hecho, si uno toma lo que va a ser el cierre de este quinquenio, casi un punto del producto se abatió el gasto en las empresas. Yo diría que eso es eficiencia o procura de eficiencia sin ninguna clase de duda.
Y se trasladó a tarifas, según me dijo Alfie en alguna oportunidad.
Exactamente, parte de ello ha ido, como era lógico prever que así ocurriera, en las tarifas. Yo creo que el programa siempre tiene una amalgama de cuestiones de naturaleza liberal en la parte económica, claramente, y muy fuerte en la parte de las políticas sociales que impulsa. El partido, en el cerno de esta propuesta, lo hemos dicho, está la educación y otro tipo, digamos, de políticas conexas con la pobreza infantil, que es un común denominador de todas las propuestas políticas. Y yo creo que en todas las áreas que uno pueda recorrer de estos 32 capítulos, va a advertir que hay en lo social un compromiso muy, muy firme con lo que es la tradición del partido, vamos.
La última. Andrés Ojeda, en la misma noche de la interna, dijo, a mi modo de ver, de manera muy inteligente, que ahora vamos por la interna de la coalición republicana. Las primeras encuestas muestran un cierto despegue del Partido Colorado en detrimento de la intención de voto del Partido Nacional. ¿Por qué votar al Partido Colorado y no al Nacional en esta interna que tenemos por delante? ¿Por qué darle el liderazgo de la coalición republicana al Partido Colorado?
Matías, ¿no tenés algún comentario?
Sí, cómo no. Yo creo que Andrés, como tú bien mencionás, ha sido muy inteligente en cómo se ha posicionado en base a las distintas instancias electorales que tenemos que recorrer. Yo creo que en esta instancia Andrés muy inteligentemente ha mencionado que él no busca reelegir al gobierno, él busca renovar al gobierno. Y en esa cuestión me parece que hay muchos aspectos dentro de lo que es el programa que vale la pena destacar, que tenemos un gran equipo en cuanto a lo que es educación, en cuanto a lo que son políticas sociales, pero también a lo que es la política económica. Y me parece que dentro de lo que ha sido el programa y dentro de lo que ha sido el proceso de renovación del partido, hemos visto nuevos nombres y nuevas figuras que vale la pena destacar y que demuestran que el Partido Colorado, como tú bien mencionás, está creciendo y está buscando cancha para realmente posicionarse como una oferta real y fuerte para el próximo gobierno.
Perfecto.
Creo que el término tenístico, Javier, es el que menos errores no forzados está cometiendo en los partidos de la coalición.
Está buena la metáfora. Vayamos a los temas programáticos. He visto el programa del Partido Colorado, se trata de un programa muy abarcativo, 32 capítulos, decía Luis recién, y muy bien presentado. Lo felicito por el trabajo realizado, la verdad que es fácil de leer, es amigable con el lector. Comencemos por las políticas económicas y comienzo por preguntarles cuál será, se acostumbra a hablar de la herencia o el punto de partida en marzo próximo. ¿Cuál será la foto de inicio del gobierno en materia macro?
Yo creo que el gran punto o la gran preocupación es, digamos, en el plano fiscal, qué es lo que el próximo gobierno va a tener que encarar y va a estar entre sus primeras acciones. Eso está muy claro. No sabría establecer a ciencia cierta cuál va a ser ese porcentaje. Está claro que no se va a cumplir con las metas. ni el estructural ni el corriente darían para ello. Va a estar por encima del 4% en relación al producto, uh-huh. casi diría que con seguridad. Uh-huh. Cuando uno mira los últimos datos, que son los correspondientes al mes de julio, sorprende que las empresas no estén aportando. Y eso uno debería esperar las empresas públicas que algo generen de aquí al cierre. Me estoy refiriendo a los 12 meses cerrados en julio, ¿no es cierto? Y yo creo que eso hay que preverlo. Tan es así que si uno lee detenidamente el programa en la parte económica, va a advertir que hay propuestas en la parte tributaria de abatimiento o de cierto tipo de contracciones o reducciones, pero que siempre se habla en todo ello cuando la situación fiscal lo permita. Entonces, el programa está estructurado de forma tal en la parte económica que se arranca en términos de gasto público con medidas muy fuertes para abatirlo. Y creo que tenemos alguna credencial ganada como partido al respecto. Porque lo que estamos tratando de reivindicar, no estrictamente en su letra, pero sí en la filosofía y en la forma de proceder con lo que en su momento se hizo con la creación de aquel organismo llamado CEPRE, uh-huh. que era la Comisión de Reforma del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que ubicar de alguna forma que hay que hacer una revisión, una reestructura del aparato del Estado, una contracción del gasto es necesario para poder disminuir ese déficit, apuntar a una fuerte contracción del gasto.
Contracción estructural.
Contracción estructural.
No tipo resorte, digamos. Que
No. La idea sería claramente arrancar con, está planteado hasta como número, un 10% de disminución del gasto corriente, dejando afuera los aportes a la seguridad social, las transferencias, etcétera, etcétera, y eso mantenerlo en el quinquenio. Y, digamos, nosotros no tenemos metas cuantitativas en un programa político.
No suele haber.
No suele haberlo. No. Pero sí, digo, cuando uno mira lo que está planteado en términos de desregulación, en términos, digamos, de contracción de gasto, más otras medidas que tienen que ver con... Yo a la desregulación le doy mucha importancia. Con la creación, por ejemplo, de la Agencia de Infraestructura, que es un tema que hace a la reducción del gasto. Hasta tengo cómo ejemplificar lo que ello significa en términos de abatimiento de gasto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el mantener distintas direcciones de inversión dentro de la administración realmente hace que se generen dificultades de todo tipo. Entonces, concentrar todo eso en una agencia que funcione bajo otros cánones, que pueda contratar bajo régimen privado, estoy buscando un ejemplo, por eso estoy viendo papeles, y que sobre lo cual ya hay antecedentes, digamos, tiene estas ventajas. Al ser una entidad que va a operar bajo contratación en régimen privado, esa agencia de infraestructura, no tiene control preventivo ex ante del Tribunal de Cuentas, que es una cosa que dificulta mucho, ¿no es cierto? Además, cualquier recurso o impugnación no tiene efecto suspensivo. Y todo, digamos, se realiza con mucho menos tiempo de ejecución. Entonces, no rigen los plazos para la contratación que rigen para el sector público, son menores tiempos en los llamados, en la adjudicación y en la ejecución. Entonces, ¿cómo sería el esquema? Las políticas las siguen definiendo los ministerios. Coordina todo lo que esos ministerios entiendan como obra conveniente, coordina OPP, pero ejecuta un único organismo, una única agencia que está de alguna forma orientada a esto que decía, de contratación bajo régimen privado. Solamente quiero dar un ejemplo, si puedo, Javier.
Sí.
Y es el siguiente, para que veamos a lo que se puede lograr. El hospital del Banco Seguro del Estado, que fue realizado bajo estas coordenadas, desde la Corporación Nacional para el Desarrollo, que opera, como uh-huh. sabemos, bajo contratación privada, versus el Hospital de Colonia, de ACE. ¿Tá? Metraje similar, la misma empresa constructora. El hospital del Banco Seguro del Estado se construyó casi en la mitad de tiempo y con gran abatimiento de costo por metro cuadrado. Puedo seguir con otros ejemplos, no voy a abundar en ellos, pero está la infraestructura edilicia de ANEP, hecha por la Corporación Nacional para el Desarrollo, versus otras alternativas.
Y bueno, la cárcel también.
La cárcel que no tengo como elemento, pero pensemos en la contratación vial, con todos los contratos que se han llevado adelante. Entonces acá no sabría estimarlo, pero va a haber un gran abatimiento, porque es como dice finalmente el Banco Mundial en uno de sus últimos informes. Hay que pensar en recortar el gasto, pero fundamentalmente reducir la ineficiencia en el sistema de contrataciones públicas. Y este es un caso arquetípico al respecto, ¿no es cierto? O sea, los gobiernos tienen que replantearse cuál es la mejor y más eficiente manera de utilizar los fondos públicos. Otra cosita, y cuando decimos bajar el gasto y decimos de recrear el espíritu de aquel SEPRE, es porque realmente dio muy buenos resultados, porque permitió en aquel momento, reestructurando el sector público, que se pudieran prescindir de 37 unidades ejecutoras. No es poca cosa. Tú estuviste en la administración y sabes lo que cuesta siempre todo eso. Entonces yo creo que es una de las patas o de los pilares que hacen a esta gestión, digamos, de abatimiento, de gasto.
Y ahora tenemos la inteligencia artificial que nuestro colega Ignacio Munyo en Ceres detectó multiplicidad de oficinas haciendo lo mismo.
Exactamente.
O sea que puede ayudar en otro SEPRE, digamos, a...
Nacho justamente me ha dado entusiasmo porque ha sido el que ha reflotado el SEPRE. Uh-huh. Es el documento de Ceres de hace 2-3 meses, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí, sí.
Y bueno, la verdad que creo que por ahí va buena parte de la historia. Y lo otro que creo que es fundamental es el mundo de las desregulaciones, uh-huh. que eso va a traer cuestiones para el sector público, consecuencias, pero fundamentalmente para los usuarios del sector privado.
Lo estamos viendo con Sturzenegger en Buenos Aires.
Pero
¿no?
Ahí está, es ministerio, para empezar.
Sí.
Vi la presentación de Sturzenegger y nosotros no somos ministerio de modernización, somos ministerio de regularización. ¿Por qué? Porque la modernización la hacen los privados. Lo que se trata es que no se lo tranque desde claro. el propio Estado. Bueno, y ahí tenemos proyectado crear una comisión que realmente, y a favor de sincero, me parece que ha sido uno de los puntos más flacos de esta administración. Uh-huh. Es decir, la única desregulación que se intentó, que fue en ANCAP, en el sistema de distribución, naufragó a los 15 días.
Exactamente.
Bueno, entonces yo creo que en esto hay que entrar con pie firme y
y también la reforma del servicio civil que Conrado Ramos impulsó frenada también.
Sí.
Fue frenada
exactamente.
Más arriba.
Sí, de acuerdo.
Un segundo tema macro, el dilema entre inflación y tipo de cambio real, también está sobre la mesa en nuestro país. ¿Cómo se resuelve ese entuerto?
Bueno, Ahí creo que hemos hablado de ello ya en alguna otra oportunidad. Ahí tenemos una pata que es la fiscal. Uh-huh. Es decir, con este nivel de déficit ya sabemos que estamos ante un problema y que afecta severamente a la competitividad o tipo de cambio real y produce o genera o digamos fortalece el atraso cambiario. Tenemos un problema política monetaria cambiaria también.
Sí.
Que coadyuva en esa dirección. ¿Por qué? Y está planteado en el programa. Digamos, y la gente que no está muy familiarizado con estos temas, sí debería por lo menos recordar que de tanto en tanto tenemos necesidad de capitalizar al Banco Central. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque el Banco Central tiene un pasivo que es lo que emite los títulos,
las letras propiamente,
la letra de la educación monetaria, y lógicamente las reservas que tiene las coloca a tasas que son las del mercado internacional, en dólares. Entonces, si esas tasas, las de la letra de regulación monetaria, convertidas a dólares, están generando un pasivo muy fuerte, en algunos momentos de 2 dígitos, como ya lo sabemos, ahora se ha atemperado bastante, realmente estás ante un problema. Porque también eso se arrastra al sector privado y a la competitividad de los sectores productivos. Y en nuestra propuesta está el tratar de liquidar ese instrumento del Banco Central. Vale decir, el Banco Central que use ese instrumento o eventualmente otro para regular los ciclos de liquidez de la economía. Pero ¿qué hace el Banco Central emitiendo a uno u dos años? Eso no es su cometido.
No.
Ni hay ciclo de liquidez.
Sí, además del stock de letras que son 10.000 millones, a lo largo del año la variación es de 600 o 700.
Bueno,
hay más de 9.000 que sobran. En Argentina se pasó esa deuda al Tesoro.
Al Tesoro.
Y de hecho hay bancos centrales que lo que hacen es flotar la deuda del Tesoro para expandir o contraer monetariamente sin emitir títulos propios.
Totalmente de acuerdo. Acabas de dar una cifra, digamos, última, estamos diciendo 13% en relación al producto es el stock. Uh-huh. Y recordamos en Argentina, cuando hablábamos, qué barro, el lío que tienen con las LEVAC, después convertidas en LELIC. ¿Y cómo terminó eso? Terminó finalmente que hubo un cambio de deuda. Eso creo que es otro componente que hay que tomar en consideración. El tercero, lo mencionábamos, es el de las tarifas. El cuarto es el de las desregulaciones. Son todos aspectos que hacen a la posibilidad de oxigenar o dar más posibilidades al sector privado. El de las tarifas creo que es un capítulo que está bien estructurado y se definen las políticas a llevar adelante con bastante claridad. Yo no sé si abundar en ello, pero en todo caso, hay dos cosas que sí me parece importante mencionar. La primera, tenemos que liquidar con los subsidios metidos dentro de la tarifa pública. Esto es, no se entiende cómo ni por qué, no es el Parlamento el que define los términos en que se van a subsidiar las garrafas de supergas, la tarifa de energía eléctrica para determinados hogares.
O el desarrollo de Bella Unión.
Bueno, y en paralelo también es otra cosa que hay que revisar.
Es una política pública, no energética.
Exactamente. El por qué y a cuánto asciende esa asistencia a través del biotanol, etcétera. Uh-huh. Entonces, todo eso tiene que estar en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas, pidiéndole al Parlamento los fondos o la autorización para hacerlo. Independientemente de eso, hay un problema de gobernanza en las empresas públicas que hay que atender. No estamos aún en condiciones de decir que sería conveniente que los directorios de las empresas se separaran del ciclo electoral. Pero en algún momento va a venir, en la medida que se asegure de alguna forma un manejo profesional. Sí estamos diciendo con bastante, yo diría, contundencia en el programa que tienen que acreditar experiencia en dirección de empresas aquellos que vayan a ocupar cargos de dirección en la misma.
Pero la Constitución no lo exige en el Senado cuando votan la venia.
La Constitución no lo exige y probablemente otros sectores políticos entiendan que es conveniente que un proyecto de legislador frustrado tenga que estar...
Premio Consuelo.
Bueno, eso deberíamos erradicarlo. Porque ¿sabes qué pasa? Finalmente todos lo vivimos.
Sí,
vos
sí.
Fuiste también director de planeamiento. ¿Quiénes mandan a las empresas? La plantilla gerencial que se mantiene, cambian los directores, siguen siendo los mismos y son los que definen las políticas.
El último tema de política económica, la política salarial. En el programa de ustedes hablan de la negociación a nivel de empresa.
¿Sí?
Me gustaría dos palabras sobre eso. Y la otra es, ¿cómo se piensa lidiar con la indexación que vive y lucha?
Bueno, digamos, saquemos una fotografía del mundo de trabajo. Nosotros tenemos en Uruguay 24 grupos con sus correspondientes subgrupos que van a negociar. Y en paralelo hay más de 5.000 categorías laborales rígidamente consagradas. Y el Ministerio de Trabajo ha sido, de alguna forma, bastante estricto en que la movilidad entre esas distintas categorías no puede llevarse a cabo si no hay una revisión de las cláusulas convenidas en los acuerdos salariales. Entonces, eso es un punto fundamental. Tendríamos que entrar a definir, más que por categorías rígidas, por capacitación a los efectos de poder flexibilizar. Digamos, que la persona pueda pasar a ocupar dentro de la empresa otra función y que no haya esa rigidez. Está el problema, digamos, de cómo salir del...
Ustedes hablan del descuelgue.
Del descuelgue, claro. Y bueno, el descuelgue es bastante lógico porque digamos, ¿cómo se fijan los salarios?
Primero, entre los grandes.
Exactamente. Primero, se está violando, obviamente, el convenio de la OIT, que estaba buscando el número, el 131, porque teóricamente tenían que fijar salarios mínimos y lo demás es una negociación a nivel de empresa. Ahora, que sean los grandes, las grandes empresas, quienes actúen por el empresariado en las negociaciones, está generando un problema por diferencia de productividad a las empresas medianas, a las empresas chicas, cosa que sabemos que de hecho ocurre. Entonces, el único ahí que le salida que les queda es precisamente el descuelgue, ¿no es cierto? Y eso nosotros entendemos que es algo que hay que tratar de atender, porque la negociación salarial no puede estar centralizada en esos términos. Aparte, después hay otro tipo, digamos, de dificultades, pero la básica, aparte del descuelgue, que la negociación se lleve a cabo poniendo foco en las competencias de los trabajadores, nos parece a nosotros una cosa fundamental. Porque de alguna forma es no estar reconociendo lo que ocurre con la inteligencia artificial que tú mencionabas hoy, con la digitalización, con todos los procesos de automatización, robótica, etcétera, etcétera. 5,000 y pico categorías. Es una cosa que no es de este mundo. Y bueno, y después, la ley de negociación colectiva, en su redacción original, establecía que si a nivel de una empresa no existe el sindicato, la legitimidad para negociar va a corresponder a aquel representante de nivel superior a esa empresa. Y bueno, esto fue derogado por la ley, después, posteriormente, por una ley del año 2023. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Que hay discusión en el Ministerio de Trabajo, se entiende que rige el primer criterio que yo mencionaba. En tanto, se van a requerir sacar adelante una norma que establezca de alguna forma una interpretación correcta. Como ves, son todos distintos criterios de flexibilización. Y por último, también le damos suma importancia a toda la flexibilización de la jornada laboral y los periodos de descanso. Muy importante, y es un capítulo de toda la parte laboral.
¿También licencias?
Por supuesto, sí, que sí. También licencias. Sí, sí. Es decir, primero, inclusive ponemos los ejemplos, ¿no? Porque puede haber una compensación por hora. Está claro, estamos hablando de lo que la norma establece, jornadas de 8 horas, ta, 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 ta. Ahora, perfectamente puede hacerse una bolsa, o una
la cuenta corriente.
Una cuenta corriente y una compensación por hora y trabajar 4 días a la semana. El punto es que la hora extra se genera a partir de los 40, de cuántas horas trabajadas, que esa era una de las cosas que originalmente generaba lío. Lo mismo con la reglamentación que debía sacarse en relación a las licencias. ¿Por qué razón no puede fraccionarse de forma distinta? Entonces, yo creo que hay algo que es el consecuencia del teletrabajo que vino de la mano del COVID, que abrió un cambio, porque ya hay de alguna forma regulaciones en la materia que habilitan a una flexibilización en las horas de trabajo y en los periodos de descanso.
Bueno, la ley de Carmen Sanguinetti, ¿no?
Es la ley de Carmen, exacto, que tuvo Carmen Sanguinetti. Y ahí está un poquito la cuestión en lo laboral, que digamos, la verdad que se innova en varias áreas.
Está muy bien. Hablemos de impuestos. Hay un concepto que los oyentes no especializados no conocen, que es el de gasto tributario, que es de algún modo la renuncia debida a exoneraciones o a perforaciones o a beneficios que se conceden ante inversiones. Notoriamente es alta esa cifra. Los ejemplos más notorios son los de zonas francas y los de la Comap. Que, bueno, hay quienes dicen vamos a achicar estos beneficios para generar más impuestos, pero al mismo tiempo otros dicen sí, pero si achicas los beneficios no van a venir las inversiones y no vas a cobrar ningún impuesto. Pero por otro lado está la espada de Damocles de que viene del exterior, que pone en jaque a la continuidad de estos beneficios. ¿Cómo están viendo ustedes el tema?
Bueno, lo estamos siguiendo como, inclusive está planteado como problema. Lo estamos siguiendo con mucha atención. Creo que aún no está muy claro, porque, digamos, La norma internacional, el 15% del impuesto, que nos trae después a cuento otra cosa que me gustaría comentar, a propósito del impuesto a la renta, uh-huh, del IRAE. Ese 15% admite algunas excepciones, siempre que no sea un espejo, digamos, que procure restablecer en los términos que se produjo la baja. Y entre las excepciones que se han manejado, los ejemplos, está lo que se invierta en capacitación de la gente y en cierto tipo de emprendimientos de naturaleza tecnológica, creo que era específicamente lo que mencionaba. Estamos atentos ahí, Javier, a lo que vos venías al respecto. Ahora, fíjate tú, de esto, que me parece que no es un tema menor. Estamos hablando de un 15% que más o menos lo que recoge es el impuesto a la renta de las empresas en el mundo, En un país como el nuestro, que tenemos un IRAE del 25% más un 7% cuando los dividendos.
Y que es más alto cuando no se permite el ajuste por inflación.
Y cuando no se permite el ajuste por inflación y cuando no se permiten otras deducciones, claro, que quedan colgadas.
Y tenés una dispersión de tasas brutal, efectivas tremenda.
Exactamente, ahí está el punto. Digamos, la tasa efectiva puede llegar al 40, 45%. Sí. Yo y tú conocemos casos de empresas que así... Entonces... ¿Qué pasa? Esas tasas eran toleradas, ¿por qué? Y bueno, porque de alguna forma decías, pero tenés algún elemento que complementa esa tasa alta, como son los beneficios de la Comap. Ahora, si la Comap va a tener que modificar su estructura de beneficios, también vamos a tener que revisar toda la estructura de imposición a la renta. Estaremos atentos porque, como vemos, es un juego que pega a distintas bandas, ¿no?
Y ustedes plantean eliminar la tasa consular, que casualmente cuando el gobierno del Frente Amplio en medio de una crisis fiscal entre gallos y medias noches, un fin de año, decidieron lo de eliminar el ajuste por inflación y el grabar los dividendos que no se distribuyen después de tantos años, también se subió un punto la tasa consular.
Sí.
Pero también hablan del IRPF y el IAS como candidatos a ser reducidos cuando sea posible. Pero... yo le pregunto a todos los que plantean esto de reducir el IRPF y IAS, ¿no son conscientes que es una minoría la que paga esos impuestos?
Bueno.
La minoría de mayores ingresos.
Bueno, a ver. Pensemos en esto. El IRPF va de franjas en franjas, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene que haber algún estímulo para la gente joven, la que se recibe, la que estudia o tiene algún trabajo? Porque llegar al 36% parece un poco excesivo.
Los que recién se reciben no llegan a esa tasa.
No, recién se reciben no, pero hijos como tenemos de cierta edad, que puedan estar entre el aportes a la seguridad social, el FONASA, y el impuesto en la franja que les toca, dándole al Estado por distintas vías, la mitad de su ingreso, parece un poco mucho, honestamente. Sí. Entonces, ahí la preocupación no es tanto por el tema, digamos, de la equidad, como por el tema de que los estímulos se pierden. Sí. Hay desestímulos para ir a más. Entonces, creo que por ahí viene un poco la cosa. Lo otro, lo del IAS, La razón está bien aclarada. Vas por la carretera y tenés dos peajes. Uno cuando trabajás, que aportás y quedás con un fondito de ahorro que te va a hacer tu pasividad y tenés que pasar por el segundo peaje. Bueno, eso se irá viendo en la medida de posibilidades. Hay quien dice, bueno, pero no está ahí el problema, digamos, de mayor importancia. Pero probablemente... si hay algo que haya que grabarlo. Estamos pensando filosóficamente. Entiendo. En lo que sería conveniente.
Hablemos de educación. Transformación educativa fue el título de la reforma en este quinquenio. En el programa de ustedes hablan de más instituciones de tiempo completo. Creo que se termina este año, en este periodo en 60, María Espínola. A su vez hablan... recordando al querido Ricardo Pascale, de una mayor articulación con la actividad económica. Y también hablan de la evaluación, y hay una sigla ahí, EUCA, y les pregunto respecto a este caso concreto si será usado también para cotejar resultados de diferentes sistemas educativos. Y por último, y ya les paso la pelota, los CAIF, creación del primer gobierno del presidente Sanguinetti, si mal no recuerdo.
Correcto.
Que también serían potenciados. Ahí va la pelota para ustedes.
Perfecto. Antes que nada, me parece que es importante aclarar que los cambios demográficos que estamos viviendo en Uruguay hacen que muchas de las políticas públicas que hoy en día tenemos puedan ampliarse o universalizarse de una manera muy clara, sin la necesidad de necesariamente construir mayores centros o de tener un gasto exorbitante. Cuando nosotros hablamos de que hoy en día en Uruguay tenemos una baja de la natalidad, nos permite que con los mismos centros, con los mismos docentes, nosotros podamos, hasta incluso con la misma plata, nosotros podamos realmente extender, generar centros de tiempo completo, generar CAIFs de tiempo completo, para poder realmente seguir potenciando lo que son las políticas educativas y de cuidados en nuestro país.
Muy buen punto ese.
Entonces, eso te diría que es una de las cuestiones que más ha marcado lo que ha sido nuestra política educativa. Como tú bien mencionás, nosotros ahí hablamos de lo que puede ser, por ejemplo, la universalización progresiva de la educación inicial y primaria, lo que son la construcción de 80 nuevos centros educativos de tiempo completo. Entonces ahí sí hay compromisos dentro de nuestro programa muy claros en lo que es la potencialización de la educación y las políticas educativas que tenemos en nuestro país. Nosotros cuando hablamos de 80 nuevos centros, incluso discutimos si valía la pena poner cifras concretas a esta cuestión, pero nos parece que realmente lo que hace eso es cristalizar una visión que ha tenido el Partido Colorado, que empezó la elección pasada y que ahora se continúa, de poder seguir creando nuevos centros de tiempo completo que tiene un impacto muy grande, no solamente en lo que es la formación educativa, sino que es la formación social de las personas. De hecho, cuando uno analiza lo que son los centros María Espínola, no solamente cuando se habla de universalización o de centro de tiempo completo, se habla de extensión de clases, sino de la extensión de talleres, de tiempo para que estas personas puedan encontrar su formación profesional, para que puedan realmente estar en el centro. Hay un aumento también de lo que es la alimentación. Entonces, eso me parece que tiene un impacto muy grande. La verdad que en lo que es educación, hemos tenido un equipo que es increíble, no solamente porque actualmente es el equipo que ha liderado la educación, que eso siempre te da un poco el carril derecho de conocer la realidad, sino porque son nombres que realmente saben mucho y entienden las necesidades que tiene el país.
¿El EUCA, entonces, cómo sería utilizado?
Bueno, el EUCA es una propuesta que nace de lo que es el equipo de Robert Silva. Él lo que entiende es justamente que hay distintos centros que tienen distintas realidades y es importante que esos centros se identifiquen y se tengan claro en qué tipo de situaciones está, qué tipo de niveles de aprendizaje tienen y a partir de ahí la necesidad de los recursos. Entonces, en ese aspecto sería una prueba que sería cada 3 años, uh-huh. Que si no me equivoco estaría regulada por lo que es el INED, uh-huh. para que los distintos centros tengan una validación de lo que es...
públicos y privados.
Públicos todos. Y privados, sí. De lo que es su actual nivel educativo, sus actuales necesidades, y a partir de ahí, con ese diagnóstico más claro, entender a qué centros se les tiene que dotar con mayores recursos y cuáles pueden realmente continuar mejorando en base a esos resultados.
¿Es una cuestión solo de recursos o es de gestión? Porque también entre los distintos modelos tenemos los institutos de gestión privada, pero gratuitos, en barrios de contexto crítico. Y ahí hay un modelo de gestión distinta con verdaderos gerentes de esos institutos que no necesariamente reportan como hace un director de un liceo o una escuela pública. ¿Eso servirá también para cotejar resultados de distintos modelos de enseñanza? O el que desarrolló nuestro amigo y colega Favaro en Paysandú, por ejemplo, que me encontré con el intendente los otros días y estaba muy contento de los resultados.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí, como tú bien mencionás, nuestro candidato Andrés Ojeda ha mencionado varias veces de que muchas veces se habla de una cifra y parece que esa cifra es mágica, y que si yo hablo de una cifra y llego a esa cifra, automáticamente el resto de los problemas desaparecen. No es necesariamente lo que va a pasar ni con la educación ni con ningún otro tipo de política social. Hace un rato hablábamos de eficiencia del Estado. Nosotros cuando estuvimos haciendo todo este trabajo, llegamos a una cifra que para mí es realmente exorbitante, que es del presupuesto de la ANEP, que son 2.400 millones de dólares, hay 200 millones de dólares aproximadamente que se van a paliar lo que es el ausentismo docente. Entonces, hay lugares para mejorar y son cuestiones que realmente con esas mejoras de la eficiencia se pueden volcar esos recursos a una mejor educación. Como hablábamos anteriormente, eso combinado con una baja de la natalidad puede generar recursos suficientes, pero por supuesto que hay distintos modelos educativos que también pueden brindar soluciones en distintas situaciones. Entiendo justamente que los últimos dos días la fórmula estuvo visitando estos centros y han hablado acerca del potencial que tienen para realmente generar cambios sociales importantes, con lo cual no lo vemos necesariamente como algo excluyente, sino como algo complementario que realmente puede potenciar.
Perfecto.
Tú hablabas recién de políticas sociales. Bueno, quizás la educación sea la mejor y más importante política social, pero me refiero a las otras. El caso de la pobreza en niños y adolescentes. En el programa de ustedes hablan de políticas transversales y otras focalizadas. ¿Podemos ver ejemplos de unas y otras?
Sí, claro. A ver, nosotros cuando hablamos de políticas focalizadas y políticas transversales, es algo que por lo general pasa no solamente a las políticas sociales, sino también a las políticas económicas. Uh-huh. Hay cuestiones que están mucho más que abarcan al total de la población, uh-huh, y hay otras poblaciones que por sus propias características son merecedoras de algunas políticas concretas.
Bueno, la pobreza infantil,
La pobreza infantil. Después,
los adictos.
Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que pueden ser políticas muy enfocadas en lo que son cuestiones de discapacidad o lo que pueden ser cuestiones más vinculadas a algún familiar particular que requiere algún tipo de cuidados. Entonces ahí sí hay una división muy clara en lo que son las políticas focalizadas y las políticas transversales. Nos pareció correcto dividirlos en esas cuestiones porque realmente también ayuda a visibilizar lo que son algunas situaciones particulares, particularmente en lo que son las políticas focalizadas. Y a partir de ahí, la verdad que hemos venido trabajando con un equipo muy bueno que nos ha llevado a lo que dicen los programas.
Sistema de salud. En estos últimos años y en estas últimas semanas se han registrado noticias referidas a algunas instituciones importantes. Da la impresión de que la reforma de hace 20 años, casi 20 años, no tocó un tema que, bueno, Luis lo refería para las empresas públicas, pero vale para la salud, que es la gobernanza. Hay estudios recientes de colegas especializados en el tema que hablan de estas cosas. ¿Alguien le podrá poner el cascabel al gato a ese tema, que es un sector regulado, importante?
Mira, si hay algo que nosotros nos llevamos de lo que fue esta mesa de negociación dentro de lo que fue la Comisión de Salud, es que el primer punto en el que estaban todos de acuerdo es una necesidad de aumentar la figura de rectoría del Ministerio de Salud Pública para lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Uh-huh. Hoy en día nosotros podemos tener un archipiélago de instituciones, como puede ser la JUNASA, como pueden ser distintas instituciones dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero que realmente tenemos que tener un Ministerio de Salud Pública fuerte que garantice lo que es la calidad de los servicios de salud y que garantice hacia dónde tiene que ir el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Y que regule la gobernanza, supongo también, porque de hecho ya tiene cierta injerencia regulatoria en
ACE.
Claro, pero también hay temas de que se confunde a veces la gestión por parte de médicos en instituciones y eso complica las cosas a veces.
Sí, dentro de lo que son las distintas políticas, nosotros hablamos de cuestiones como puede ser la mejora de las metas asistenciales, lo que puede ser los estándares de calidad asistencial. También hablamos particularmente, si lo encuentran dentro del capítulo de salud, de lo que pueden ser los de la declaración de conflictos de interés.
Eso es, exactamente.
De muchas veces médicos.
En el interior.
Sobre
todo.
Que pueden trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, que pueden trabajar en un hospital público, pero a la vez tener un centro
que le vende servicios a otros.
Que muchas veces se puede promover ciertas drogas o ciertos medicamentos y en verdad no se sabe que la persona que lo está promoviendo también está siendo promocionado por la propia farmacéutica. Entonces sí hay muchas cuestiones dentro del capítulo de lo que es la claridad de lo que son las instituciones públicas y la claridad de lo que son el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Uruguay crece poco, la tasa de largo plazo estimada en el Ministerio de Economía es de 2,5. Estos últimos 10 años vamos a haber crecido al 1,1 anual, que no es nada. Y solo crece a buen ritmo cuando recibe buenos vientos, algún shock de commodities o el barrio que se vuelve muy caro de golpe, como ha pasado en el pasado. ¿Qué debemos cambiar para que eso cambie? ¿Cuáles son las prioridades en materia de políticas públicas para un próximo gobierno en el cual el Partido Colorado forme parte de la coalición gobernante, más allá de la posición que le toque estar, con ese propósito? Ya hemos hablado de la educación, de otras políticas sociales, que tiene todo ello el propósito de mejorar el capital humano, que es uno de esos puntos precisamente. Pero, ¿cuáles otros puntos de políticas públicas destacarían?
Bueno, hay uno que no hemos mencionado y es fundamental, que es el tema de la apertura. o del vínculo, digamos, el mejor vínculo con comercial con el mercado internacional. Y creo que ahí las cosas vienen afortunadamente mejor de lo que podíamos esperar hace unos meses, porque Argentina es condescendiente en que se pueda llegar a arbitrar mecanismos dentro de algo tan peculiar como el Mercosur, que no te exigiría la toma de ninguna posición drástica. Simplemente todos podríamos llegar a tener algún tipo de acuerdo. Yo creo que ese es un punto fundamental. El otro es la formación de la gente. Eso está clarísimo. La formación de la gente en un sentido amplio, porque para mucha gente va a implicar el reciclaje en áreas de trabajo en las cuales no tenía mucho expertise. Hay que confiar en las instituciones que están, tanto en el sector público como en el sector privado, abocadas a ello. Lo otro es lo que decíamos hoy, los estímulos al sector privado tienen que estar todos alineados, los incentivos. Con una política de incentivos mal direccionada no hay reacción pensable o posible. Impuestos altos, servicios caros, tarifas que están fuera totalmente de línea, deterioran la competitividad, y bueno, son todas distintas áreas que ya hoy hemos tratado de mostrar como componentes, digamos, o integrantes de un set de políticas que hacen al mejoramiento del sector productivo. Y lo otro es ligar, Javier.
Sí, obviamente.
Y lo
sí,
otro
sí.
es ligar.
Bueno, claramente, en los 10 años de los dos gobiernos, Vázquez 1 y Mujica, crecimos al 5,5 anual, pero en un marco de un superciclo de commodities. Sí. Y en Vázquez 2, la calle Pou, bueno, se dio vuelta el viento, y sí. para colmo la pandemia en 2020, que restó algunos
puntos.
Y la
sequía también.
Sí, bueno, y sí, sí, claro. El contexto externo es decisivo.
En circunstancias medianamente normales del exterior, abocado a este tipo de agenda que mencionamos, deberíamos poder crecer un 3%. Es nuestra, digamos, estimación y nuestra expectativa. El 3% sostenido, digamos. Claro, después te pueden venir factores de afuera. Los vecinos nos han dado cierto tipo de sustos.
No, y la geopolítica global también.
De acuerdo, de acuerdo.
Sí, yo recién, mientras tú hablabas, hacía la lista de los distintos temas estructurales que tocamos a lo largo de esta entrevista: educación, capital humano, inserción internacional, modernización del mercado de trabajo, reforma del Estado, SEPRE, desregulación, que también incluye regular bien sectores de economía cerrada que tenemos
en los no transables,
incentivos bien definidos, la gobernanza y que los subsidios en las empresas públicas estén donde deban estar. Y normalmente esta lista no excluye a la reforma de la seguridad social. Y con eso quiero cerrar esta entrevista. Hay un plebiscito el mes que viene, junto con la elección nacional, más allá de lo que dicen las encuestas y de la dificultad que tiene, evidentemente, el que tiene la obligación de sobrar, que tiene que llegar a la mitad más uno de los votos válidos en la elección. Tenemos testimonios de numerosos economistas y abogados. El lunes de la semana pasada, en el suplemento de Economía y Mercado del País, una nota muy buena de Nicolás Ichevsky, y economista, y de una abogada, Sandra González, de Ferrer, de Estudio Ferrer, hablando de los dos enfoques, ¿no? El económico, pero bueno, también Martín Rizzo, Saldain, y bueno, más de 100 economistas del Frente Amplio. Jimena Pardo ha liderado esa campaña de algún modo, todos alertando sobre esto. Pero en la hipótesis de que se dé, ¿cómo se lidia con eso?
Yo no. Es decir, un escenario en el cual se consagra un robo, porque finalmente un corte abrupto con el Uruguay, todos arrancamos la consideración del país elogiando el mantenimiento de las reglas de juego, uh-huh. el respeto a los derechos, bla, 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 y resulta ser que rompemos el cristalero de la abuela y violamos el derecho a propiedad, para empezar. Entonces, todas esas consideraciones de que el IVA debería ir a tanto, a cuánto, me gustó mucho ayer lo que dijo Susana Arbeleche. No tiene mucho sentido ver a cuánto va el IVA.
Porque además esa cuenta es falsa. Porque no es una regla de tres.
No,
si claro. Esto cuesta tantos millones, el IVA con 22% me da tanto, subo. No. Cuando yo subo la tasa de un impuesto, pierdo recaudación.
Totalmente.
No solo de la que dejo de ganar en la que yo esperaba ganar, pero de la que ya estoy cobrando también.
Totalmente. Es decir, y es un escenario absolutamente imprevisible. ¿Por qué? Y porque acá se afectan derechos de propiedad de 1.600.000 personas, para empezar a conversar.
Y los juicios que vendrán.
Que van a dar lugar a N juicios. Después, las empresas, las AFAPs que confiaron en el país, ahí está el Banco Itaú, ahí está Sura, ¿qué van a poder testimoniar ante el mundo de un país que les irló?
Pero ¿qué hacemos con eso?
Bueno, yo ¿cómo se puede dar la marcha atrás al reloj? No lo sé. Es decir, creo que no va a salir con los números que tenemos hoy. Pero aún si la eventualidad de hacerlo, no lo arreglamos congelando el salario mínimo nacional. Como algunos por ahí salieron a decir, y bueno, congelaremos.
Bueno, eso ayudaría a que uno de los tres de los tres cambios que este plebiscito consagraría pudiera llegar a valer cero. Es decir, el salario mínimo nacional hoy es testimonial, porque de hecho tú hablabas hoy de los consejos de salarios y los sectores. Cada sector y cada empresa tiene su propio salario mínimo en cada categoría. O sea que podríamos volver a antes del momento que Jorge Valle, antes de irse, creó la BPC y desenganchó al salario Exacto. mínimo como unidad de cuenta. Y bueno, volvemos al salario mínimo como unidad de cuenta.
Pero no soluciona todo lo otro.
No, todo lo otro no.
Lo otro lo que es, es lo más pesado.
Que lo más pesado.
¿Cómo te sentás ante la
las reglas de juego?
Es decir, y por eso que no entiendo, honestamente.
Eso no tiene arreglo. Es decir, podés arreglar fiscalmente que tocando esta perilla y la otra, minimizo el daño.
Claro.
Pero la rotura de regla de juego no tiene arreglo.
Pero aparte vienen lo que mencionabas tú. ¿Cuántos juicios van a venir? De todos lados. Y además, bueno, a mí lo que honestamente no entendí era el candidato Delgado diciendo, y bueno, buscaremos de alguna forma un plebiscito. ¿Cómo? ¿Plebiscito de qué? Si esto ya está en la Constitución.
Bueno, hacer otro plebiscito para revertir esto.
No entendí muy bien a qué se apunta. Más bien creo que habría que, de alguna forma, fortalecer las posiciones con este criterio. Ahora, a mí me sorprende la actitud del Frente Amplio, de sus principales exponentes políticos. No los economistas, que ya conocemos muchos de ellos.
No, fueron muy valientes en salir.
Sí. Eso está claro. Ahora, esto de la libertad de acción en un tema tan dramático, el señor Orsi, que aspira y tiene posibilidad de ser presidente de la República, es consciente de lo que le va a tocar enfrentar en un contexto de esa índole. Es verdaderamente consciente, eso es preocupante también, porque uno lo oye y la libertad es libre, y bueno, sí, a mí personalmente no me convence, dice, pero bueno, habrá que ver. Realmente esa parte es, si hubiera firmeza en la conducción política del frente para hacer frente a este dislate, como se están esmerando en hacerlo los candidatos de los partidos de la coalición, esto no sale seguro. Eso no sale seguro. Yo creo que tiene muy baja probabilidad igual. Pero a mí me parece desdoroso y de dudoso criterio, por decirlo suave, lo que se está planteando al respecto. Y me preocupa, porque es, digamos, es un acto de arrogancia en la ignorancia. No hay conciencia de lo que se puede llegar a enfrentar. El país se prende fuego y bueno, pero la libertad es libre.
En esta entrevista yo, como ustedes vieron, soy economista, mi observatorio de la coyuntura económica es el paraguas de este podcast y la entrevista fue por lados económicos, fundamentalmente, o muy cercanos, como es la educación, en fin. Pero ¿hay algún otro tema del programa, más allá de lo económico, que tengan especial interés en destacar?
Mira, yo ahí me gustaría destacar particularmente lo que ha venido hablando Andrés Ojeda y lo que me parece que es cada vez más un tema de campaña, que es el tema de salud mental.
Uh-huh.
La verdad que cuando se empezó a hablar del tema en febrero, no era uno de los temas más presentes dentro de la agenda, y me parece que ha venido ganando terreno en base a ser una necesidad real que tiene mucha gente y en base a lo que es una problemática que Uruguay viene arrastrando hace mucho tiempo, que son los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de estrés y particularmente hoy, que es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, el suicidio. En Uruguay aproximadamente tenemos 2 suicidios por día y tenemos una de las tasas de suicidio más altas de América Latina y del mundo. En ese aspecto me parece que sí se ha trabajado muy bien con el equipo de salud y con el equipo de salud mental para generar distintas políticas sociales, como pueden ser los 25 centros de salud mental, pero también lo que es reforzamiento de la red de atención de ACE, lo que es la cuestión de generar campañas de concientización y, como hablábamos anteriormente, políticas generales, pero también políticas focalizadas para algunos sectores, como pueden ser la cuestión de los funcionarios policiales, que lamentablemente son mucho más propensos a suicidarse, también para adultos mayores, que también son mucho más propensos a suicidarse. Entonces te diría que eso ha sido uno de los de las grandes sorpresas, me parece, de la campaña, de que esté tan presente, de que se esté empezando a hablar por parte de todos los candidatos, y me parece que es un aspecto que va a ser central dentro de lo que es un eventual gobierno de la coalición o eventual gobierno del signo que sea que va a estar presente.
Bueno, te agradezco que lo hayas mencionado porque con ese tema que planteaste es un cierre muy, muy bueno para esta entrevista que hemos tenido. Luis, Matías, muchas gracias por haber venido a hacer esta entrevista hoy. De nuestro ciclo de podcast nominal.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti.
Y no hay 2 sin 3, así que capaz nos vemos algún día nuevo.
A nuestros oyentes los esperamos en breve con una nueva edición de Nominal en este año electoral, con los referentes de los principales partidos políticos para conversar sobre sus propuestas de gobierno. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día martes 10 de septiembre de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.